ustedes en esta noche que buscaran conmigo aquí para comenzar en este estudio del libro de Job, en cuanto a estos libros poéticos, que buscaran aquí en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 9. Bendito el Señor, bendito el santo nombre de nuestro Señor. Aleluya. Oh Señor. Aquí en Romanos capítulo 9, amados, dice aquí en el versículo 17, vengo aquí directamente a este versículo, dice, porque la Escritura dice, y cuando tratamos acerca del libro de Job, decíamos en una de las sesiones que tuvimos, que tanta parte forman, o sea, más bien, tanto forma parte el libro de Job, de las Escrituras, y así dice el Señor. Me hace recordar de aquello que en el libro de la Epístola a los Gálatas, donde el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les decía, porque la Escritura dice, echan a la sierva y a su hijo, la Escritura dice. Pero realmente cuando lo vemos en Génesis no dice la Escritura dice, sino Sara dijo. Sara dijo, lo que quiera que, en ese aspecto, ¿verdad?, ella te diga que no te parezca gravoso, hazlo. Y la Escritura dice, yo quisiera que en esta noche nosotros, por la gracia del Señor, pudiéramos ver que aquí hay varias cosas, las cuales comienzan con el capítulo 9 de Romanos, las cuales pudieran verse a través de, es tanta la Escritura que no podemos leerlo, claro está. Pero en cierta manera, a pesar de ya ustedes haberlos leído, quisiera que en alguna ocasión ustedes pudieran, a la luz de esta palabra que vamos a estar trayendo en esta noche, que pudieran leer estos tres capítulos, 9, 10 y 11. Esto va a ser una especie de introducción para esta noche, pero claro está, no voy a leer todos esos versículos, solamente decirle, la Escritura dice, el tema que vamos a estar tratando en esta noche es lo que pudiéramos clasificar como el argumento principal. El argumento principal, ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. Este argumento principal, el cual se halla aquí en este libro de Job, vamos a verlo en cuatro distintas áreas. Y todo ello podemos descansar, podemos realmente venir a ese punto de decir, la Escritura dice. Listo, creo que está bien así. Decía que la razón porque pudiéramos decir que en este libro hallamos el argumento principal es simple y sencillamente porque, sin tener que darle vueltas al asunto, escrito está. La Escritura dice. Y si hay algo que yo puedo decir, quizás en algún momento alguno me habrá oído decir esto, si hay algo que yo puedo decir que fue de gran bendición para mi vida durante aquellos primeros años de mi conversión, fue aquello que le oía siempre al pastor, ya hablando, pero en cierta manera no tanto a mi vida como un creyente más, sino como uno que estaba siendo exhortado para poder servir al Señor en la capacidad que él me llamaba. Es que él siempre me decía, y le decía a todos, pero particularmente ahora dirigiéndose a un servidor, él decía que la autoridad del creyente es la palabra de Dios. No podemos realmente decir nada de nosotros mismos, no podemos decir nada de yo creo, me parece, pudiera ser, o especular, aquella vez que yo me pongo en otras palabras a decir algo que no me parece que está muy claro. Muchas veces ustedes me oyen decir esto, pudiera tener cierto grado de especulación. Siempre me gusta, en otras palabras, que ustedes difieran entre aquello que está escrito y aquello que no veo claro del todo, pero pudiera haber algo al respecto, o pudiera no haber nada al respecto, pero por lo menos que estén alertas, que tengan la guardia en alto para si hubiera algo que estuviera fuera de orden. Pero cuando decimos la Escritura dice, entonces tenemos algo para argumentar. Perdón, pero creo que aquí también debe de ser aclarado el término que estoy usando. La palabra argumentar no necesariamente implica pelear, no necesariamente significa disgustarnos. Simplemente lo que se está diciendo es que por medio de esta palabra podemos presentar el caso. El caso. Tenemos evidencias, tenemos lo necesario en forma legal, pudiéramos decir, para presentar una situación y ganar el caso. Todo lo que hace falta es que escrito esté. Escrito esté. O sea, que sea la palabra del Señor. Y lo único que se puede decir en ese caso es que nosotros, si en verdad conocemos lo que escrito está, podemos entonces dar razón cuando se nos demande, una demanda, cuando se demande de nosotros la razón de esa fe, de esa esperanza que hay en nosotros. Debemos de estar prestos, dice la palabra, para dar razón de esa esperanza que hay en nosotros. Y por eso es que estamos en esta noche presentándolo como el argumento principal. Hay muchas cosas, quiero que sepan, y ustedes, claro, están conscientes de ello, pero hay muchas cosas que se tratan aquí en este libro de Job. Pero pudiéramos ver que quizás en esta noche podamos ver en cierta manera lo que pudiera ser el eje, ¿no? A través de el que gira, pudiéramos decir, todo el diálogo que aquí constantemente está habiendo entre el Señor y los hombres, entre los hombres y los hombres, aún entre el Señor y el mismo enemigo. Aquí hay algo que nosotros necesitamos ver, y por eso digo que todo gira alrededor de esto. La Escritura dice, les decía también, no sé si fue en el momento o antes que se desconectara la grabadora, que quisiera dejarles a ustedes, si se les quiere llamar con esa tarea, de considerar lo que está escrito en los capítulos 9, 10 y 11 de este libro de Romanos. 9, 10 y 11. Por lo extenso de estos pasajes es que no las leo. Pero hallarán, en otras palabras, que estos cuatro temas que vamos a estar tratando aquí, o más bien estos cuatro puntos que vamos a estar tratando aquí en cuanto a el argumento principal de este libro, hallarán que tiene una relación sin igual. Amén. Lo primero que vamos a estar tratando es respecto a la soberanía divina. La soberanía divina. Si venimos acá al libro de Job, al primer capítulo, Job capítulo 1. Lo primero que hemos de ver es que todo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Dios. Todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra, principados y potestades, sea en los cielos, en la tierra, todo depende, repito, del Señor. Y aquí Dice en el capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, dice, los hijos de Dios, y vemos también quién venía ahí. Dice, ellos vinieron a presentarse delante de Dios, estos llamados seres divinos o llamados los ángeles de Dios, en este aspecto en cuanto a los hijos de Dios. Y cómo es que el Señor, desde su trono, daba testimonio de lo que estaba pasando en la tierra. Él daba testimonio. Él veía cómo es que los hombres se conducían. Así que, lo primero, sin ir más allá, que quiero que observen es cómo es que todo gira alrededor de él, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. En el capítulo 38, también de este libro de Job, capítulos 38, 39 y 40, el 41, perdón, el 38 y 41. Aquí vemos cómo es que el Señor, Él mismo, después de aquella palabra expresada por Eliú, aquí vemos cómo es que Él mismo, Señor, se le presenta, se le revela a Job, ya no por lo que pudiera haber aprendido en su hogar, lo que pudiera haber a través de los patriarcas haber podido recibir, sino que aquí, en otras palabras, el Señor se le revela a Job como el creador y asesor de toda su obra. En otras palabras, son varios capítulos del 38 al 41, pero en ese trato del Señor, aquí Job es confrontado por el Señor diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía todas las cosas en orden? Y no solamente las ponía en orden, sino también, en otras palabras, ¿quién es aquel que está sobre todas las cosas o quién es aquel que asesora todas las cosas? Nuevamente repito, capítulos del 38 al 41. Es importante que veamos eso en este orden en particular cuando hablamos de la soberanía divina. Porque cuando venimos a esto tercero, que tiene que ver con el mismo tema, la soberanía divina, vemos lo que produjo el Señor en Job. Produjo reflexión. Eso lo vemos aquí en el capítulo 42. Capítulo 42. Disculpen si dije el 42. Capítulo 40, disculpen. Capítulo 40. Dice aquí, versículos 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. En otras palabras, todo esto lo trata Job, el Señor con Job. Él viene, en otras palabras, al punto de expresar las cosas que él expresa ahí a través de todos esos versículos. Porque a través de sus propios amigos, los llamados amigos de Job, a veces nosotros como creyentes podemos ser usados por el Señor para poder impartir una palabra que el Señor puede darnos para darle a alguien en un caso de adversidad, en un caso de dificultad que esté pasando esa vida. Y a veces podemos propasarnos de lo que el Señor nos ha dado. En este caso, la palabra aquí es los amigos de Job se propasaron. No obstante a eso, no es que ellos no le estuvieran hablando la verdad, sino como se la estaban hablando. Y por eso fue que cuando Eliú fue empezado a ser usado por el Señor para impartir esa palabra, lo primero que le dijo Eliú es, ustedes no han podido convencer a Jacob, a Job. Ustedes no han podido hacerle reflexionar a él. Y cuando viene Eliú y empieza a ministrar esa palabra, deje el camino abierto para que entonces, como decíamos, como el Espíritu Santo, ¿verdad?, que prepara, que crea convicción en el corazón para que entonces después pudiera venir el Señor en una forma ya directa y decirle en otras palabras, Job, esto, esto y esto. Y aquí vemos en otras palabras cómo es que el Señor lo confronta a él. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios? Responda a esto. Así que lo que vemos en síntesis es esto en cuanto a la soberanía divina. Vemos cómo es que todo depende de él. Decíamos, todo gira alrededor de él. Vemos que cuando comienza el Señor a tratar con Job, ya en una forma bien directa, si le queremos llamar, cara a cara, lo hace a él reconocer que él es el creador y quien está en control y quien asesora toda su creación. En otras palabras, nada, porque lo que en todo esto lo que se preguntaba Job es, ¿y dónde está mi creador? En medio de mi prueba. Como diciendo, ¿se habrá ido a dormir? ¿Se habrá ido de vacaciones? ¿Se habrá él olvidado que yo existo? ¿Se habrá él olvidado de mi relación con él? Y aquí es cómo es que el Señor, en los capítulos del 38 al 41, cómo es que el Señor lo confronta a él. Y finalmente lo trae al punto de reflexionar. ¿Dónde está el que contiende con su Creador? Diciéndole aquí en primer lugar, es sabiduría. Y Job, entre todas las cosas lo que se ve acerca de este libro, particularmente, y no estamos entrando en eso en esta noche, es que es un libro de la sabiduría. Pero eso, repito, lo dejamos ahí completamente a un lado. Segundo aspecto que vemos acerca de este argumento principal en este libro de Job es la justicia. La justicia. Venimos aquí al capítulo 32. Capítulo 32. Hace un momento les mencionaba a ustedes respecto a la forma en que los amigos de Job, o hermanos en la fe, verdaderamente podemos decir, cómo es que ellos, cada uno de ellos quiso expresar lo que ellos conocían acerca del Señor desde su perspectiva. Cada cual trató de convencer a Dios según lo que conocía cada uno de ellos y al mismo tiempo según sus propias palabras, algunas más impetuosas, otras más modestas, más moderadas, pero cada cual quiso expresar su sabiduría o el conocimiento que tenía acerca del Altísimo. Cada cual expresó, si se le quiere llamar, vamos a exponerlo de esta forma, cada cual expresó la doctrina. ¿Qué tenía? El conocimiento que tenía acerca del Altísimo, cada cual lo expresó. Y al mismo tiempo, quiero que vean esto por favor, a partir del capítulo 32 al 37, es cuando por primera vez empezó a manifestarse esa justicia pura, no mezclada, pero esa justicia pura del Señor. Es interesante que en los capítulos del 38 al 41, en los cuales el propio Señor trata, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor no trata tanto en sí de defenderse? No es el asunto de que Él diga, Job, ¿cómo me puedes haber malinterpretado? ¿Cómo es que tú puedes haber hecho pensado de esa manera acerca de mí? No, no es eso. Cuando el Señor en el capítulo 38 empieza a tratar con Job, más bien le empieza a hablar desde su soberanía en vez de su justicia. Pero es Eliú quien comienza a hablarle a Job acerca de la justicia de Dios. Repítulo, desde el capítulo 32 hasta el capítulo 37, vemos ese proceso de cómo Job es confrontado respecto a este tema en particular. Dios es justo. Y a quien primero comienza a hablarle no es a Job. Lo interesante de este argumento es que a quien primero empieza a hablarle Eliú acerca de que Dios es justo no es a Job. Porque el problema no era Job. El problema aquí, quienes no estaban entendiendo en primer lugar que Dios era justo, eran los amigos de Job. Son cosas que, de verdad, a veces uno cree que es el Señor tratando con uno. ¿Se han puesto a considerar alguna vez que el Señor pudiera estar tratando indirectamente con alguien? El problema es cuando nos ponemos en esa posición, ¿no?, en la cual decimos, pero qué bien le viene esta palabra a fulano, ¿no? Y yo no puedo decir esto al 100%. No puedo decir, lo puedo sospechar, pero no lo puedo decir. Y es... no captaron, está bien. Pudiera decir que gran parte de toda esta situación, decimos Job, pero ¿cómo es que Job como siervo pudo haber estado siendo usado por el Señor para enseñarles a sus amigos, a esos hermanos en la fe, aquel que realmente era Dios? Porque los amigos de Job tenían un cierto concepto de la justicia de Job, un cierto concepto. Pero vemos como los primeros en ser corregidos fueron ellos. Y después el Señor trató con Job. Claro está, no hay hombre perfecto en sí mismo, no hay quien tenga una revelación completa del Señor. Pero vuelvo a esto. Recuerden, estoy pensando en voz alta, pero no se los estoy diciendo. Bueno. Decía que esta justicia de Dios, por quien primeramente se ve que está siendo expuesta, repito, no fue por los amigos de Job, sino que fue por Elío. ¿Y a quién fue? Obviamente fue a aquellos que eran sus amigos o los hermanos en la fe. Segundo, vemos en cuanto a la justicia, estamos hablando de la justicia, que es el argumento principal. Vemos lo que es la justicia del creyente. Cuidado, porque primeramente hemos hablado de la justicia de Dios. Y tenemos que diferenciar entre la justicia de Dios y la justicia del creyente. En Job, en el capítulo 9, tan solo aquí, dice aquí en el versículo 20, capítulo 9, versículo 20. Dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Fíjense la posición de Job ante todos los ataques y todas las cosas que se le ha venido diciendo a él. Él dice simplemente de esta manera: yo a mí mismo, fíjense, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo, ¿no? Así que lo que estamos viendo, en otras palabras, es que Job en ningún momento podía él en su corazón decir, yo soy perfecto en mí mismo. No es eso lo que él, en su la presentación de su testimonio, como es que él decía, Señor, yo he hecho esto al pobre, Señor, yo me he ocupado de la viuda, Señor, yo jamás me he jactado de al mismo tiempo de haber hecho esto, esto y esto otro. O sea, él hablaba acerca de las cosas que él había hecho. Pero en ningún momento él aplicaba esas cosas como diciendo, estas cosas son las que me hacen a mí perfecto. Así que hay dos cosas. Está lo que uno es y lo que uno hace. Y él decía, yo lo que soy no es que sea perfecto. Que he hecho cosas buenas, obviamente, hacer las cosas que él hacía no era nada malo en ello. Consideren las dos cosas. Él podía hacer cosas que estaban bien hechas. Por ejemplo, ¿qué dice la palabra? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿qué hay de ello? A vuestros hijos. Así que uno puede hacer algo bueno, aunque no sea en sí mismo bueno. Pero en este caso, Job decía, es cierto que yo he hecho ciertas cosas que son agradables a ti, son buenas. Tú te agradas de ellas. Pero en cuanto a mí mismo, yo no me considero perfecto. Si lo hiciera, estaría pecando. Entonces, al hablar de la justicia del creyente, tenemos que ver cuándo es que realmente somos justificados. Romanos 5:1. Somos justificados por la fe, no por obras, sino somos justificados por la fe. Ahora, vamos a ver, por favor, por un instante, acerca de esto de la justicia del creyente. Vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 4. Volveremos acá otra vez, por supuesto, a Job. Primera de Corintios, capítulo 4. Dice aquí en los versículos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pudiéramos, en otras palabras, quizás, en vez de decir Primera de Corintios, escrita por Pablo, pudiéramos, en otras palabras, llevar este mismo versículo a Job e intercalarlo, por así decir, en la experiencia que estaba viviendo Job, particularmente en ese versículo que estábamos leyendo del 9, capítulo 9, versículo 20 de Job. Él decía, yo a mí mismo no me considero justo. Aquí Pablo decía, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Él decía, ni aún yo a mí mismo me juzgo. Dice en el versículo 4, cuidado, no me vayan a malinterpretar. Él decía, porque aunque de nada tengo, fíjense, mala conciencia. ¿Qué dice la palabra? Si nuestra conciencia nos acusa, mayor que nuestra conciencia o nuestro corazón es Dios. Dice, si nuestra conciencia no nos acusa. Aquí Pablo estaba diciendo, yo no tengo nada, yo no vivo, en otras palabras. Dice, teniendo la conciencia lavada de agua pura, con agua pura. Y Pablo estaba diciendo, lo que otros digan de mí o lo que piensen de mí, ese no es mi asunto. Dice, lo interesante es, dice, no tengo mala conciencia. Pero al mismo tiempo decía una cosa, no por eso soy perfecto. No por eso me considero a mí mismo íntegro en mí mismo. Sino que añadía en el versículo 4, diciendo, hay uno que es justo, hay uno que justifica, y ese es el Señor. O sea, miraba al Señor no como el que juzga para condenarle, sino el que mira al Señor, el cual juzga para justificarle. A ver si me doy a entender. Todos sabemos que Él es soberano. Todos sabemos que Él es justo. Y que por consiguiente Él ejecuta justicia. Pero hay quienes dicen, yo espero, en otras palabras, que las cosas allá arriba pesen más las buenas que he hecho que las malas que he hecho. O sea, juzgan su propia vida de que habrán de ser justificados más bien por lo que ellos hicieron que bien que por el mal que hicieron. Que habrán de ser salir ilesos, en otras palabras, salir justificados por el bien que hicieron. No, Job. Job decía, yo es cierto que he hecho muchas cosas que son agradables al Señor, pero no por eso considero que esas son las que me justifican a mí. Decía él, yo no me considero a mí mismo justo. Pablo decía exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es tribunal humano, no es ni aún yo mismo el que doy la sentencia, si es que soy justo o culpable, o inocente o culpable. No, él decía, el que me juzga a mí, y aquí le estaba presentando no para castigo, sino para salvación, como diciendo, de Dios depende mi salvación. No de los hombres, no de mi justicia, no de mis obras, sino de Él depende. No tengo mala conciencia, no he visto que, pero al mismo tiempo decía, depende de Él mi salvación. Vean aquí, por favor, una vez más, versículo 4 de 1 Corintios 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. En lo que sus compañeros, sus amigos, estaban tratando de juzgarle por cualquier cosa mala que él pudiera haber hecho, él decía, no tengo mala conciencia de nada que haya hecho. Pero no por eso soy justo en mí mismo, ni me justifico a mí mismo. Esto es tan importante, amados. Así que hemos visto la justicia de Dios, cómo es que es expresada por Eliú. La justicia de Job, como creyente. Consideren por un momento acerca de la justicia de Dios, de Job, o sea, la justicia del creyente. Vamos a detenernos ahí por un momento. Sean amplios. Permita el Señor que podamos ser amplios para ver esto, por favor. ¿Quién fue el primero que vio que Job era justo? ¿El Señor? El Señor es el primero que dice, ¿has considerado a mi siervo Job? El Espíritu da testimonio. Ahora uno puede engañarse, uno puede en otras palabras creer una cosa. Sin ese testimonio del Espíritu Santo podemos aparentar ser lo que no somos. Pero la razón por que nosotros tenemos un testimonio de conciencia limpia y clara es porque el Espíritu no nos redarguye de pecado. Si hay pecado, el agente encargado de hacernos reconocer lo que está mal es el Espíritu Santo. Claro está, uno puede endurecer, ¿no es verdad? Uno puede, en otras palabras, hacerse, endurecer la conciencia, y al mismo tiempo, pues, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Pero era el propio Señor quien dijo, has considerado a mi siervo. Por consiguiente, el mismo espíritu, lo que Dios sabe, se lo hace conocer de la misma forma que si algo está fuera de orden. El Señor también se lo hace conocer a uno. La justicia de Dios y la justicia del creyente. Quiero que vean esto, por favor. Iba a venir acá a Job otra vez, pero antes, para que vean esto. Por si acaso, para no dejar ninguna grieta, para no dejar nada por ahí que pudiera ser lamentable después. Vamos acá a Primera de Juan por un momento. Primera de Juan, capítulo 1. Esto de que no por eso sea perfecto, aquello que decía Job o daba a entender, y lo mismo que decía Pablo, pero una pregunta, hermano, ¿estás justificado o no estás justificado? Claro que estoy justificado. ¿Cómo no voy a estar justificado? Si Jesucristo es mi Salvador, si reconozco que Él murió por mí, el justo por los injustos, si reconozco eso, entonces estoy justificado. Por la fe soy justificado. No por las obras buenas. Puedo hacer todas las obras buenas, habidas y por haber, y al mismo tiempo ser malo. Cuando me refiero a ser malo, me refiero en cuanto a aquello de nunca haber recibido al Señor, el único medio de salvación que tiene el ser humano. Y más sin embargo, puedo ser muy generoso, puedo hacer muchas cosas típicas de la caridad humana. Ok. Pero eso no es lo que decía Job. Él no decía, mi salvación depende de lo que yo hago. Al contrario, decía, yo no me puedo justificar a mí mismo. Pablo decía lo mismo. Es más, en Romanos 7, Pablo en cierta manera quizás se encontraba en la misma situación que Job. Diciendo, yo hay una cosa, que el mal está en mí. Pero un momento, ahora se me la está poniendo todavía más difícil. ¿Eres o no eres creyente? ¿Estás o no estás justificado? Sí, ya les dije que estoy justificado. ¿Por qué? Por la fe. No por mis obras, no por lo que soy, sino por lo que Él es en mi vida. Mi confianza está en Él, mi confianza no está en lo que yo soy ni en lo que yo hago. Mi confianza está en aquel que es justo. Aquel del cual habló Eliú. Ese mora en mi vida, decía Pablo, decía Job. Es lo único que realmente me hace a mí ser justificado. Ah, empiezo a entender. Bueno, ¿y cuál es tu posición entonces? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo me veo bien. Pero no obstante a eso, no me considero intachable. No me considero perfecto en mí mismo. Todavía no me acaba de explicar. ¿Es o no es? Es. Pero también estoy viendo esto otro. ¿Qué estás viendo? Me estoy viendo a mí mismo. Por una parte veo al Señor, reconozco al Señor en mi vida. Ese es perfecto, ese es intachable, ese no tiene falla alguna. Pero también me veo a mí mismo. ¿Y qué pasa contigo entonces? Bueno, he aquí lo que es la justicia del creyente. Capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 8. Si decimos que no tuvimos pecado, nos engañamos. A otro con ese evangelio. Bien. Esa es la situación. No es lo que dice el evangelio. Esa no es la palabra del Señor. Dice, si decimos que no tenemos pecados. ¿Pecado? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Job sabía la pecaminosidad de su naturaleza humana. La conocía Pablo, un servidor la reconoce. Pero al mismo tiempo de reconocer esa verdad tan horrenda, la pecaminosidad humana, al mismo tiempo también se reconoce aquel que es justo, que ha venido a morar en templos de barro, en estas casas que somos nosotros. El día que le dijimos, Señor, ven a mi corazón, lávame en tu sangre, justifícame, perdóname de todos mis pecados, yo te recibo, Señor. A partir de ese día, Él ha venido a morar en su pueblo. Por consiguiente, en nosotros mismos no vemos el bien. Pero a la misma vez, reconocemos que Él nos justifica. La palabra aquí, si decimos que no tenemos pecado, está el pecado por naturaleza y está lo que hace esa naturaleza pecaminosa. Produce pecados. Habían las dos cosas. Una, Job decía, yo no soy justo por mí mismo, yo reconozco mi naturaleza pecaminosa, yo sé que en mí hay pecado, pero por causa de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo decía, yo no he visto que donde yo he faltado al Señor, a ver si me va a entender, como diciendo, si algo hubiera hecho, ya el Señor me lo hubiera hecho entender. Él no estaba excusando, Él no estaba tratando de ocultar su naturaleza humana pecaminosa, no. Él estaba diciendo, pongan el dedo a la llaga. Yo he vivido abiertamente delante de todos. Pónganle el dedo a la llaga. Esa es la situación. Pablo decía lo mismo. Hermano, yo no sé lo que ustedes tendrán en sus mentes, no sé. Yo no me veo a mí mismo perfecto, pero si veo una cosa, que no tengo mala conciencia de nada que haya hecho. Ya el Señor me lo hubiera mostrado. Y en cuanto a la justicia, que es lo tercero que vemos acerca de ello, la justicia de Dios, la justicia del creyente y la justicia de sus amigos o los hermanos. Ese tipo de justicia la vemos expresada a través de las distintas expresiones. ¿Cómo? ¿En qué tipo de expresión? Fíjense, a veces entendemos las cosas. Por ejemplo, a ver si me doy a entender de esta manera. A veces podemos entender la justicia de una persona por la acusación que le hace a otra. A ver si me doy a entender de esa manera. Es importante.
Ellos no dijeron, nosotros somos justos porque hacemos esto. Ellos dijeron, tú eres injusto por cuanto haces esto, o dices esto, o acusas al Todopoderoso. En otras palabras, como diciendo, nosotros jamás. O sea, es una forma indirecta, podemos decir, al revés de decir exactamente o poder manifestar la justicia propia de ellos. Todo lo que le decían a Job era exactamente lo que supuestamente ellos no eran. Entiendan eso, por favor. Una forma, invertida de decir, nosotros somos justos. Esa justicia es común entre los hijos de Dios. Tristemente, pero es verdad. Job no decía, lo de Job era lo opuesto. Job decía, yo me he examinado. Job llegó el momento en que decía, Señor, mira, yo verdaderamente he hecho esto, verdaderamente he hecho esto otro. Obviamente, te place a ti. Esto está en tu voluntad que uno lo haga. Y por eso es que lo he hecho. Pero realmente no me considero a mí mismo perfecto. O sea, las cosas que él hacía no las usaba él para decir yo soy perfecto, sino simplemente las reconocía como que sí que las había hecho. Pero en el caso de sus amigos, ellos representaban o manifestaban esa justicia de ellos a través de obras. No porque tú esto, no porque tú esto otro, no porque tú esto otro. No era aquello de la justicia por la fe o la justicia porque el santo, el justo, moraba en ellos. En todo momento, los ojos de Job siempre estuvieron puestos en el Señor. Aún en el momento más crítico, en el momento que ahí mismo se deshacía su vida en él, siempre decía, tú Señor, tú Señor, tú Señor, nunca quitó los ojos del Señor. Una vida que reconoce al Señor en la forma en que supuestamente aquí es expresado en el libro de Job, no tiene mucho tiempo ni le puede dar mucho crédito a las cosas que puede hacer o dejar de hacer. La justicia. Segundo punto principal de este argumento es la justicia. Primero la soberanía divina, segundo la justicia. ¿Qué? La justicia de Dios, la justicia del creyente y la justicia de sus amigos. Ponemos aquí al creyente como Job, porque aparentemente era aquel que en verdad estaba manifestando esa posición genuina, esa posición exacta de lo que es un creyente. Tercero, el pecado y sus consecuencias. Y cualquiera sabe que eso es cierto en cuanto a este libro es concerniente. El pecado y sus consecuencias. Si esto no es realmente uno de los puntos principales de argumentos en este libro. Constantemente. Hablábamos de la justicia primeramente. Ahora aquí viene el asunto del pecado. En Job capítulo 27, disculpen si les dije el 27, vamos a ver primeramente aquí al capítulo 24, disculpen por favor, capítulo 24, primeramente el capítulo 24, aquí vamos a leer varios versículos, por favor. Observen, por favor, a través de estos versículos, aquella característica que manifiesta el pecador. Su forma de vivir, su forma de vida, lo que es él mismo, la forma en que procede a pecar. Vean en el capítulo 24. Quiero comenzar aquí desde el versículo 1. Dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Observen. Dice, traspasan los linderos roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de... Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío, como las lluvias de los montes que se mojan, y abrasan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos, y de prenda al pobre, el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Fíjense las consecuencias, todas estas cosas que está viviendo el pecador. Dice, esto es reconocimiento de Job, lo que le pasa al pecador, las consecuencias de una vida cuando peca, causa y efecto. Él decía, verso 12, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero fíjense, el pecado y sus consecuencias. Por aquí podíamos haber empezado, pero quería realmente que ustedes vieran con más lujo de detalles estas cosas que aquí dicen acerca del pecado y sus consecuencias. Dice el versículo 13, ellos son los que... Dice que la luz alumbra, pero que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos. Dice aquí en el versículo 20, el versículo 1, ¿por qué los que le conocen no ven sus tiempos, no ven sus días? Dice aquí en el versículo 13, ellos son los rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Y en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. El pecado y sus consecuencias. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué es que aquellos que conocen al Señor no ven que el pecador realmente puede efectivamente... supuestamente planear su pecado, hacer lo que quiera hacer, y no se da cuenta el que conoce al Señor que el Señor tiene un día para todo? Él deja que el impío se salga con la suya hoy, pero espera el momento del día de juicio. ¿Podemos ver eso? Hay un tiempo para todo. Lo que estaba diciendo en cierta manera en el argumento principal es, si yo conozco al Señor, ¿cómo ustedes me pueden acusar a mí? Si conozco lo que sé, lo que habrá de pasarle por causa de la justicia, porque Dios es justo, sé lo que habrá de pasarle al pecador por su pecado, ¿cómo ustedes me pueden acusar a mí conociendo lo que espera a aquel que cree que puede burlarse de Dios? Estas no eran palabras de sus amigos, estas eran palabras de Job, diciendo, si ustedes no conocen, yo conozco los tiempos del Señor y sé lo que va a pasar después de ellos. Porque la acusación era, tú eres pecador, examínate, arrepiéntete, tú tienes que arrepentirte, tú has hecho todo lo malo. Por eso es que te ha venido encima toda la calamidad que te ha venido. Él constantemente decía, yo no sé por qué me ha venido todo esto, pero yo les digo a ustedes que en mí la conciencia no me redarguye. ¿Podemos ver esa parte? Dice aquí, versículo... versículo 18 una vez más, perdón, versículo 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril no se a la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda que nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? En otras palabras, ¿puede alguien argumentar con esto? ¿Puede alguien decir algo opuesto a lo que he acabado de decir? Espero que no hayan pensado que son muchos versículos, porque vamos a leer otro más igual que este. Estamos tratando con el libro de Job. Pregunta es, ¿por qué es que habían estos largos diálogos? No podemos solamente detenernos en un versículo nomás y decir, esto fue lo que dijo el Señor, esto fue lo que dijo Eliú, esto fue lo que dijo Job o alguno de sus compañeros. Tenemos que ver el razonamiento que había en la exposición del caso que cada cual presentaba. Comienza diciendo, ¿por qué los que le conocen, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Ven lo que le pasa al impío. El impío ahora se enseñorea de su pecado, pero vea lo que habrá de pasarle después, cuando venga el momento del quebrantamiento. Algo más vean, por favor. En el capítulo 27 ahora, Job 27, dice aquí en el versículo 8, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios se jactó, hizo lo que quiso, nadie le pudo reprimir, se salió con la suya supuestamente, decía Job. ¿Pero qué creen que le va a pasar a él? ¿Ustedes me acusan a mí de algo? Perdón, pero estoy consciente del juicio de Dios. Estoy consciente del juicio de Dios. Miren, hermanos, permítanme hacer una pausa aquí. ¿Saben ustedes cuál es uno de los problemas que existen hoy en día en la iglesia? La falta de conocimiento del justo juicio de Dios. Hoy en día algo sucede y no nos detenemos un momento para ver dónde es que ha estado pisando nuestro pie. Tenemos hermanos muy amorosos. Hoy en día no nos encontramos con aquellos como Elifaz y Bildad y Sofar. No. ¿Qué va? Esos días ya han prácticamente pasado, a menos que uno esté entre otros tipos de congregación. Hoy en día, el creyente, y cualquiera lo sabe, es más, se conoce por el grado de, y todos saben que usamos siempre los términos de avivamiento, vamos a mantener ese término por razones. Hoy en día se puede ver verdaderamente si la iglesia está en avivamiento o no está. Hoy pasamos precisamente por una cierta localidad, una cierta calle. Miramos así, según pasábamos, y vimos un templo, poco importa la denominación, vimos un templo que decía servicios de avivamiento, del 23 al 27 creo que decía. Y lo primero que me llamó la atención no fue el avivamiento, o la palabra, sino la fecha. Y le dije a mi esposa, le dije, te fíjate, Pedro, del 23 al 27... Y Obviamente captó lo que le estaba diciendo, lo que yo trataba de decir. Como se han abreviado los días. Porque conocemos la denominación. Y antes, lo menos que se tenía, era una semana. Cualquiera dirá que son 3 días más o 3 días menos. No se tenía solamente una semana, sino a veces hasta 2 semanas continuas. Y no solamente se tenía 2 semanas una vez al año, sino hasta 2 y 3 veces en el año. Y es una de las iglesias más grandes de aquí, de Miami. Y simplemente en nuestra conversión dijimos, obviamente es el tipo, la idiosincrasia del pueblo, es la situación que está aconteciendo entre el pueblo de Dios. No se sabe. Hoy en día lo mismo importa poco que se puede estar viviendo en ese avivamiento que es esa vivencia delante del Señor, porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Se puede vivir, en otras palabras, inconsciente de esa vida solamente porque si no andamos bien, todo lo que necesitamos es un hombro sobre quien reposar y llorar. O sea, le llamamos un paño de lágrimas. Necesitamos a alguien que venga a decirnos en otra, o que podamos compartir con nosotros nuestra tristeza, nuestra situación, y que nos digan, hermano, no te preocupes, que todo obra para bien aquellos que obran, que aman al Señor. No te preocupes, hermano, no te preocupes, hermana. Y darnos una palabra de consuelo. Bueno, yo reconozco que lo que se hizo con Job estuvo fuera de orden. Porque lo que estaban haciendo, en cierta manera, acusándole. Pero ¿qué tal si hubiera habido verdaderamente en ese trato del Señor? ¿Qué tal si en verdad hubiera habido donde el propio Job hubiera dicho delante del Señor, sí, Señor, yo reconozco en este aspecto? Pero en el caso de ellos no era eso. Ellos le acusaban. Bueno, hoy en día no se acusa, ni tan siquiera eso. Hoy en día tendemos a simplemente a una expresión muy cierta que hay aquí, que es, tú me rascas la espalda y te rasco la tuya. You scratch my back and I scratch yours. Está el aquello de que hoy en día no confrontamos, porque no hay, primeramente, espiritualidad. No hablando de moral, no hay espiritualidad para confrontar. Hoy en día, la sociedad en que vivimos es sociedad permisiva, es sociedad democrática, es sociedad donde realmente hay poca convicción de lo que es el conocimiento del pecado y de sus consecuencias, que es lo que estamos tratando. Hoy en día puede haber una frialdad, hoy en día puede haber un estado pésimo, apático en la iglesia, y las cosas tomarse como de costumbre. Nadie se arrasca la cabeza para decir, ¿qué está pasando en medio nuestro? Si no, las cosas siguen, ¿no verá? Con esa misma insensibilidad. No aquí en este caso. Job decía, si otros que supuestamente conocen al Señor no saben que el Señor tiene un tiempo para todo, yo sí lo sé. Y yo sé que el Señor no puede cerrar sus ojos ante el pecado. Sé que Dios no puede ser burlado, básicamente es lo que decía. Y vean, por favor, porque quiero ya continuar aquí después de este paréntesis. Dice aquí, en el versículo 19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. ¿Los olvidará el seno materno? De ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, a la viuda que nunca hizo bien. Perdón. Sí. Perdón. 27. Disculpen. Estaba aquí en el versículo 17 una vez más, perdonen. Dice, la habrá preparado él, fíjense por favor, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla, y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, dice, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, ¿qué? ¿Y no qué? Dice aquí, primeramente, le eleva el solano y se va. Ese viento, ese espíritu, es arrebatado. Dice, tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios, pues, descargará sobre él y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Ese es uno de los argumentos principales que se presentan aquí en este libro. Es un libro en el cual se caracteriza la justicia, lo cual hablábamos anteriormente. Hermanos, miren, si hay justicia, ahí va a ser inevitable de que haya realmente juicio. Y si ha de haber juicio, si hay cosas dignas, habrán de ser obviamente honradas, pudiéramos decir, o reconocidas. Si hay cosas que están fuera de la misma justicia, habrá de condenarla. El libro de Job nos habla acerca de ello. Job conocía, él sabía lo que había de pasar. Y por eso decía, los que le conocen, ¿cómo es que no conocen sus días? Tres cosas hemos visto antes de entrar en la cuarta: la soberanía divina, la justicia, el pecado y sus consecuencias. Pero con la misma venimos a esto otro, lo cual es la justificación. Es el cuarto y último punto, la justificación. En días pasados leíamos acá en ese capítulo 19, donde Job como que llegara un momento en su vida en el cual él estaba consciente de una cosa. No podía olvidarse de su aflicción. No podía deshacerse de sus amigos. Estaba copado. Pero una cosa sí sabía, y en medio fue para él como un respiro, me imagino. Y fue el aquello de venir a un estado de una pausa para reconocer una cosa, y es que su Redentor vivía. Estamos hablando de la justificación. Aún cuando el acusador de los hermanos apunta su dedo, aún cuando los mismos hermanos o el mundo o el que sea, todo por completo está en contra de él, él sabía una cosa, y era de su justificación. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Y es lo que estamos tratando por último ahora en cuanto a la justificación. Yo sé que mi Redentor vive. Vamos por favor aquí al capítulo 42 del libro de Job. Tengan la bondad. Hablaron los tres amigos, comenzando con su mujer, sus tres amigos, Eliú y el Señor. Y una vez que el Señor terminó, es como toda obra que el Señor hace, no la deja media, y lo que el Señor no puede hacer, ningún otro podrá hacerlo. Es obvio, es evidente, pero al mismo tiempo quiero que reconozcamos eso. Él es aquel que le hace reconocer a Job la situación por la que él estaba atravesando. Y fíjense, hablando de la justificación. Una de las cosas que son típicas de los hijos de Dios, es que conocen el valor del arrepentimiento. Job no decía que él fuera perfecto. El Señor no lo confrontaba a él por algo malo que él hubiera hecho. Uno puede reconocer, fíjense, amados, porque aquí venimos a una parte muy delicada. Uno puede reconocer que uno no es perfecto. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto conocemos que el Señor es perfecto? Podemos haber oído, y aquí es donde viene el asunto. Uno ve su naturaleza humana, uno se examina a sí mismo y uno dice, en mí no mora el bien. Uno puede, basado en lo que dice la Santa Palabra, las Sagradas Escrituras, uno puede realmente llegar a deducciones, uno puede hacer conclusiones y decir, solo el Señor es perfecto. Pero la pregunta es esta, ¿hasta qué punto conocemos a aquel que es el santo, el perfecto? Esa es la única pregunta. ¿Basta con que yo lo lea? ¿Basta con que oiga mensajes acerca de la santidad del Señor, de la perfección del Señor? ¿Basta con eso? No en el caso de Job. Él sabía que no era perfecto, pero no por eso conocía a cabalidad como el Señor quería ser conocido por él. Y aquí es lo que vemos en esto. Vean, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el argumento principal? ¿A dónde es que el Señor quería llevar a Job? Olvídense de todo lo demás. ¿Cuándo fue que el Señor se detuvo de ese trato para con la vida de Job? ¿Cuándo fue? Estamos hablando del argumento principal de este libro. Si tenemos que ver, uno puede buscar una dirección hasta hallarla. Pero una vez que la ha hallado, continuar dando vueltas no tiene sentido. ¿Qué se propuso el Señor hacer en la vida de Job a través de estos llamados 42 capítulos? No estaba escrito en capítulos, pero a través de todo este proceso, ¿qué es lo que el Señor se propuso hacer con la vida de Job? Mostrarle realmente que él, que Job no era perfecto. Válgame, ya él lo sabía. Decir que el que era perfecto era el Señor. Desde el principio lo admitió. ¿Qué es lo que realmente el Señor se propuso hacer en la vida de Job a través de todo este proceso? Mi pregunta es. Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú eres soberano. Hablamos del primer punto. En otras palabras, tú haces lo que quieres y quién te puede pedir cuenta. Tú eres el Todopoderoso. Versículo 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Yo sé que tú eres omnisciente. No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora comprendo cómo es que tú estabas, lo que tú estabas tratando de presentarme, cuál era tu caso. Por una parte tengo a mi esposa que vio las cosas de un punto de vista. Por otra parte veo a mis hermanos en la fe que me presentaron el punto de ellos. Pero tú me estabas tratando de mostrar algo que supuestamente yo entendía, yo hablaba, pero no con la exactitud ni con la verdad que tú me lo has mostrado. Ahora entiendo tu caso. Ahora entiendo el argumento tuyo, Señor. Ahora es aceptado. Ahora ve a dónde he llegado tu trato para con mi vida. Ahora entiendo el proceso este. ¿Por qué es que ha sido? Por primera vez es que puedo entender realmente quién eres tú. Vean, por favor. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré, ya yo no voy a decir, ahora tú eres quien me vas a enseñar. Voy a ocupar el lugar de un discípulo, amados. ¿Recuerdan? Mantengamos la actitud tierna. Mantengamos la actitud tierna. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora tú has logrado lo que has querido, soberano. Tú has conocido mis pensamientos. Yo no se los comunicaba a nadie. Tú solamente sabías lo que estaba pasando en mi vida. Y por esa razón tú has tenido que tratar conmigo. Cosas que yo no podía decir porque a veces no podía decirlas solamente porque no me has dado la potestad para decirlo. No me dabas la libertad para, pero estaban en mi corazón. Yo no las entendía del todo. No las pude predicar, no las pude enseñar. Estaban en mi corazón. Pero las tenía guardadas ahí. Pero cuán en parte eran para ahora que tú me las muestras tales como son, poder qué, la justificación. ¿Cómo es que somos justificados? ¿Cuando hay qué? Arrepentimiento. Una de las cosas que son necesarias, que el Señor quiere traernos, no solamente en cuanto al mundo, por causa de su pecaminosidad en el aspecto mundanal, sino aún a los hijos de Dios. El Señor quiere traernos a ese estado de un voltearnos, de una conversión completa a Él. Es aquello que generalmente nos mantiene visitando al Señor, en vez de vivir con el Señor. A ver, quiero decirlo en otra manera. Es la diferencia entre haber oído de parte de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haberlo oído, y no obstante eso continuar con él, y quizás comentando con Juan acerca del Cordero. Y otra cosa es al día siguiente, verle a él, y en este caso comenzando a seguirle. Y de pronto que él se voltee y nos diga, ¿y ustedes qué buscan? Estamos interesados en saber más de ti. ¿Dónde moras? ¿Quieren saber? Venid y ved. ¿Y qué sucede? Dice, y fueron con él y moraron o se quedaron con él. Una cosa es oír, pero continuar a través de los distintos conceptos que podamos tener acerca de él, y otra cosa es ir a él y permanecer con él y de pronto ver que todo lo que habíamos oído en parte ha sido. A partir de ese instante ya no queremos apartarnos más, porque ya no es cuestión del oído, ya no es cuestión de algo superficial que hemos conocido acerca de él, sino a partir de ahí es una estancia permanente con él. Ah, ¿qué quería el Señor hacer? Una de las cosas que se manifiestan en este libro particularmente es aquella de la justificación. Job decía, el impío se arrepiente, el impío es perdonado. Pero al mismo tiempo el arrepentimiento, la conversión del creyente, en este caso, no era de un inconverso, era de un convertido. No era de un impío conforme a la carne, sino de un acto de impiedad, de no conocer al Señor como Él quiere ser conocido. Mi pregunta es en este caso, cuidado, porque la aplicación viene aquí. Si nosotros como hijos del Señor, examinándonos en medio de las circunstancias por las cuales estamos pasando, y viendo realmente que no hay nada que podamos decir verdaderamente hallo, que esta situación por la que estoy pasando sea producto o consecuencia de algo, se le llamamos un mal paso, un pecado, o 100 pecados, si no ha sido motivo de una acción pecaminosa, o producido por una acción pecaminosa. Obviamente en el caso de Job no lo era. No era por acción pecaminosa. Pero ¿cuál fue la conclusión de ello? ¿De qué tenía que arrepentirse Job? ¿De sus acciones pecaminosas? No. De que supuestamente conocía al Señor parcialmente. Y todo esto estaba el Señor obrándole, es el argumento principal dentro de las cosas que dice. El Señor tratando con él, atrayéndolo. Usando a su esposa, usando a sus hermanos en la fe, usando todo aquello que el Señor podía usar, la creación, como ejemplo de su superioridad, de su acto de creador, con la mira de finalmente decirle: reflexiona, Job. ¿Estás seguro de que tú sabes bien quién soy yo? Tú dices: mi Redentor vive, pero ¿me conoces verdaderamente? Y por esa razón, trayéndolo gradualmente a ese punto de decir: ahora entiendo. Y fíjese, cuando él llega a ese punto, es que entonces el peso de la carga es removido. No terminen todavía. Porque ese es el primer paso, conocerle a él en una forma más íntima. Pero ¿qué ha pasado a través de todo este proceso de estos 42? Han habido muchas heridas, han habido muchos agravios, ha habido gran indisposición por parte de Job. Él llegó, en otras palabras, decimos vulgar, a reventar ante toda esa forma que le acosaba por parte de sus amigos y demás. Bueno, viene lo otro, y esto es parte de lo que el Señor está haciendo, y es nuestra relación. Primero nuestra relación vertical, y después nuestra relación horizontal. ¿Hay raíz de amargura en ti, Job? ¿Quiénes son esos? ¿Tú crees que tu relación conmigo es y nada más? ¿O es un cuerpo? Aquí mismo en el capítulo 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, y ya leímos todo eso, se encendió contra tus compañeros. La ofrenda, versículo 8, dice aquí: ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Fíjense. Y mi siervo Job orará por vosotros, etc. Dice aquí en el versículo 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¡Job oró! Y en el versículo 10, se acabó la odisea. ¿Saben qué sucede, hermanos? Yo me pregunto, en otras palabras, a través de nuestra vida como creyentes, una cosa es conocerle a él y otra cosa es conocer a su pueblo. Dice: por esa razón muchos están enfermos, otros están débiles y otros ya duermen, porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Versículo 10. Y Jehová quitó. Tuvo primero que arrepentirse, conocer al Señor, voltearse al Señor. Y segundo, estar seguro que aquellos no eran sus enemigos.
que aquellos eran parte de carne y hueso del Señor. Y quitó. Hubo orado, se arrepintió primero. Segundo, oró por aquellos que supuestamente, para que no hubiera raíz de amargura, ni hubiera nada. Preguntémonos a través de los años, nuestras relaciones en el Señor. Pregunte si alguien tiene algo en contra de usted o si usted tiene algo en contra de alguien. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? ¿Cuándo y no antes? Porque se cumplía la obra que el Señor quería hacer. ¿Cuándo? Él hubo orado por sus amigos y de ahí en lo adelante, restauración y multiplicación. Ese versículo que dije anteriormente, cómo es que lo triste del pueblo del Señor no nos damos cuenta, a veces estamos pasando por crisis. Preguntémonos en otras palabras si hay algo que está fuera de orden en nuestra vida, vertical y horizontalmente. Él es soberano. Su justicia es evidente aquí en este libro. El pecado produce consecuencias, pero también hay justificación para el pecador. Sea el pecador inicuo del mundo, o sea el pueblo por el pecado de solamente limitar al Señor, conocerle en forma mediocre. Hay justificación. Aleluya. Bendito sea su santo nombre.